Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Es una situación de EZCON 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible.
Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barbacana. O tanto plagaitas que te venga en gana. Cristiano ahora. Con mi vida loca. En este absurdo. Si España es idiota. Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción.
Monarquismo, la bolsa continúa realizando sexta etapa, apropiación y la falsificación de a esta hora los estudiantes se han puesto a la calle para protestar por los recortes.
Procesiones para la equipa derecha. Festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas. Los custodios del legado de la patria negra.
Esto es un drama
o una dolencia. Esto es país o es penitencia. O tan solo una triste coincidencia. Con el folleto de viajes de cualquier agencia. Mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta de aguantar la infamia!
¡Que vivir un monopolio en que la banca siempre gana!
¡Rasguen banderas! ¡Pasan de patria! ¡Que aspirar a ser una provincia más de Islandia! ¡Y qué hago ahora con mi vida loca! ¡En este absurdo! ¡Y España es idiota! Los mismos listos,
entenderlo, no. Pero es que yo me doy en adopción.
Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande.
Hoy en Nosotras las Personas, Antonio Ribagorza, desde Getafe, cerquita de Madrid. Una persona que igual está en una plaza, que en un lugar de producción, en cualquiera de ellos luchando, y sobre todo como vecina. Antonio, buenas.
¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
¿Qué tiempo, no? ¿Qué tiempo el que implica modificar la manera de producir, de relacionarnos en el mundo laboral, ¿no?
Está complicado el mundo laboral últimamente. Es tremenda la ofensiva que han lanzado, recortes de derechos, quedar sin ningún rubor.
Son muchos los años que llevas en CGT, ¿no? Intentando, bueno, primero en Correos y ahora también en la administración pública,
claro,
¿no?
Bueno, yo en CGT el otro día estaba haciendo la cuenta, voy a hacer la bodas de plata, como el que dice, del año 89... Siendo delegado sindical desde el año 95, 96, toda la vida prácticamente, toda la vida laboral prácticamente implicado en el sindicalismo, desde muy jovencito, desde los 19 años.
¿Cómo describirías la etapa de Correos? Pues te tocaron muchas y muy diversas peleas, ¿no? Esa pretensión de privatización constante de Correos, ¿no?
Hombre, yo la recuerdo periodo duro y apasionante al mismo tiempo. Y además, sobre todo, porque empezamos muy jóvenes, fuimos una generación de gente que llegamos, coincidimos, en esos momentos que circunstancias, ¿no? Que en un momento dado coincidimos un grupo de gente, todos muy jóvenes, con 20 años, 21 años, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas, en un momento también en el que había también una ofensiva fuerte también contra los servicios públicos, principios de los 90, y fue un periodo muy 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 bonito también de aprendizaje, para mí un periodo muy interesante que me marcó muchísimo, ¿no? para el futuro, ¿no? Y de manera de entender el sindicalismo también, ¿no? Muy vinculado, muy cerca de la gente, ¿no? Muy de patear mucho, ¿no? Los centros de trabajo, de muchas asambleas, de sindicalismo de proximidad, ¿no? De estar muy cerca, muy desde la base.
Todo vuestro esfuerzo, vuestra lucha, ¿cómo dirías que ha quedado ese Correos, ¿no? Que aún siguen intentando aún apretar más tuercas.
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, lo de Correos ha sido el laboratorio de experimentación de muchos servicios públicos, ¿eh? O sea, las relaciones laborales que impusieron en Correos hace ya como 10 años es lo que estamos viviendo ahora en el resto de la administración, ¿eh? O sea, lo peor de los dos mundos, ¿eh? O sea, relaciones laborales leoninas, muy de empresa privada, pero de empresa privada encima cutre, ¿no? O sea, atentados contra la dignidad de los trabajadores a diario, o sea, la salud completamente destrozada, porque luego es un trabajo especialmente agresivo, ¿no? Trabajo a la intemperie, moviendo grandes cargas de peso, etcétera, pero luego encima todas las medidas que adoptaba la empresa en aquel momento eran penalizar la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O sea, un trabajador o una trabajadora que cayese enfermo precisamente por su actividad laboral, encima sufrió una merma en su salario, ¿no? Lo que luego han extendido al resto, ¿no? De toda la administración, eso empezaron a experimentarlo en Correos a partir del año 98. Curiosamente, siendo el director general de Correos el famoso Núñez Feijóo, ¿no? El de los yates.
Qué bueno está esto de la memoria, ¿no? La
claro.
Memoria, que hay que tenerla. O sea,
claro.
O sea,
claro.
Que rescatamos a Núñez Feijóo.
Núñez fue, claro, en aquel momento fue director general de Correos.
Privatizando.
Sí, bueno, este era un experto en privatizaciones. Este ya venía. Este fue justo el destino posterior al que tuvo cuando llevó la Consejería de Sanidad en Galicia, ¿no? El siguiente destino que tuvo ya a escala ya nacional fue en Correos, ¿no? Y ya donde ya se bregó ya en a escala nacional, y luego volvió otra vez ya a Galicia ya para ser presidente de la Xunta. Pero lo que te digo, o sea, todo lo que hemos visto, yo lo que estoy viviendo ahora, porque yo ya estoy, ahora me invito, no, ya no estoy en Correos, ahora ocurro en la Seguridad Social, todo lo que hemos visto, las reformas que han hecho en el resto de la administración ahora, que han sido recortar todos los derechos y sobre todo el tema, por ejemplo, un tema claro ha sido esto, lo de las bajas médicas, ¿no? Cómo penalizar la enfermedad, Eso lo experimentaron en Correos hace ya 10 años o más, o 12 años.
Pero Antonio Ribagorza, a la vez que, no digo que antes que, a la vez que trabajadora en el sector en Correos, eras también una persona insumisa,
sí,
y muy inquieta, ¿no?, en lo social, ya en, sí, los 80, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, claro.
¿Cómo,
sí,
recuerdas aquellas luchas?
Hombre, la insumisión fue una, nos marcó profundamente también a todos los que pasamos por ahí, ¿no? Empezamos igual muy jóvenes, con 18 años, en 18 años prácticamente desconociéndolo todo, y aprendimos sobre la marcha, ¿no?, cómo a construir un movimiento, y hacer muchas cosas que luego a lo largo de los años pues los hemos ido, pues, poniendo en práctica, ¿no? Yo recuerdo junto también con un momento muy 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 importante. Muchas veces cuando me encuentro con gente que coincidimos de aquel periodo, siempre decimos lo mismo, ¿no? Fue lo que nos marcó, ¿no? El rollo de desobedecer, la insumisión, el pasar por la cárcel, por supuesto, ¿no? Fue nosotros, o siempre teníamos algún amigo, un compañero, alguien cercano que estaba en ese momento en la cárcel o que estaba en busca de captura, y cómo lo hicíamos, cómo llevábamos el tema del apoyo mutuo, ¿no? Como ya como una seña, ya por necesidad, claro, ¿no? No había otra, ¿no? O sea, o nos apoyábamos unos en otros, o no había otra, no había otra solución. Muy bonita, de una etapa muy, muy, muy bonita.
Pero bueno, Antonio Ribagorza, para muchas gentes, en particular las gentes de Baladre y quien habla, es una persona muy querida desde un papel y una actividad que se inicia con el nuevo siglo, ¿no? O sea, con la responsabilidad de la acción social a nivel confederal en la CGT, ¿no?
Sí, estuve 2 años como secretario de acción social del Comité Confederal de la CGT, ¿no? En el año 2001, 2002, hasta casi hasta el 2003, más o menos 2001-2003 fue el periodo. Y bueno, un periodo muy bonito, sobre todo porque conocía a mucha gente, conocía a Manolo, Manolo ya lo conocía de las marchas anteriores, pero bueno, otra mucha gente, y pues de ecologistas, de otros movimientos sociales, me permitió también aprender muchísimo, muchísimo. Fueron 2 años muy, muy intensos, agotadores, pero también muy positivos, ¿no? O sea, aprendí de mucha gente que sabía mucho más que yo, y sobre todo que estaba dispuesta a compartirlo, como Manolo.
Niño, que esto no te he pagado ningún café, ¿eh? No me da cuenta.
No te falta, sabes que nos queremos.
Antonio, yo recuerdo muy bien aquella idea que tenías de enero del 93, perdón, del 2003.
Sí.
Oye, es importante ver cómo ponemos en marcha una confluencia de luchas, sí, de Alemania contra los recortes, allí aquella famosa...
Sí.
Procesos de lucha, ¿no?, en contra de lo que luego vino aquí, más claramente, pero bueno,
sí,
de Argentina, de piqueteras, ¿no?, allí conocimos Patricia Duró.
Sí.
Qué guapa experiencia, ¿no?, aquel enero del 2003, ¿no?
Hombre, hicimos cosas muy bonitas, ¿no? Hicimos cosas muy bonitas en las jornadas aquellas de pensar en precario, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, ¿sabes? Exacto.
Muy bonitas aquella jornada. Hombre, es que ese es el... O sea, yo creo que ahora me invito en la situación... Hay que primero buscar las confluencias, pero ya no solamente dentro a nivel estatal, es que hay que confluir con luchas ya a nivel internacional, ¿entiendes? Y practicar el apoyo ya por encima de las fronteras, porque si no, evidentemente el capitalismo no se para en las fronteras. Ellos sí tienen estrategias a escala global, y nosotros debemos planificar también las estrategias de resistencia, cuanto menos a escala, por lo menos continental, y a poder ser global, porque si no, evidentemente estamos abocados al fracaso.
Uh-huh. Yo sobre todo me quedo con la conclusión de aquellas jornadas cuando, para sorpresa de todas, la gente dice que por qué no una escuela de verano de movimientos sociales,
¿no?
Eso, oye, hay que reconocerlo, o sea...
El famoso tinto de verano.
Lo recogiste la propuesta y ahí sigue, y te la curraste, si bien, ¿eh?
Sí, fueron muy bonitas también, ¿verdad? Ahí sigue, ¿eh? Yo tengo ganas de reincorporarme en algún año. La verdad es que estuve en las 3 primeras ediciones y lo echo de menos, Luego también lo digo, también mi propio agotamiento después de aquel periodo ya... bueno, fue un periodo de auténtico de vaciarme, ¿no? En una actividad que me desbordó completamente, y lo echo de menos, ¿no? Volver a recuperar aquellas amistades también, ¿no? Volver a coincidir con la gente de Baladre, con la gente de ecologistas, con la gente de la FRAM, con toda la gente que estuvimos organizando aquello, que además se creó un ambiente muy, 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 muy bonito y muy bueno. Hace poco me encontré también con alguna gente que hacía muchísimos años que no coincidíamos y estábamos hablando precisamente del primer año del primer tinto, ¿no? Haciendo, contando las anécdotas y las batallitas de cómo lo preparábamos y las cosas que hicimos con gente de Vallecas y demás.
Además, el meollo de aquella iniciativa, tanto la de enero como la de julio en esta escuela de verano, de movimientos sociales tintos, lo tenías clarísimo, ¿no? Supongo que por tus orígenes, ¿no? La importancia de lo que estás mostrando.
Sí.
La relación como base para la acción política, ¿no?
Claro, claro. Claro, yo es una de las cosas que siempre... dos principios. Primero, para mí es indispensable la confluencia de los movimientos sociales, pero también la confluencia con el movimiento sindical. O sea, yo creo que para mí es una de los principios esenciales. O sea, no podemos vivir a espaldas unos de otros y hay que hacer esfuerzos en cumplir. Y luego, además, en ambos tienen que ser movimientos muy, muy, muy de base, ¿entiendes? Muy, muy cercanos a los problemas de la gente, eludiendo, o sea, cercanos, acercándonos a hablar a los mercados con la gente, acercándonos a los centros de trabajo a hablar con la gente, no solamente a soltarles el mitin, sino también a escucharles, ¿no? Y a ver cuáles son los problemas de la gente, ¿no? Y qué te demanda, y qué necesidades tiene, y qué exige, ¿no? Qué pide, ¿no? O sea, si no, no. O sea, si solamente nos dirigimos a... Si la comunicación solo va en una dirección, solo somos los movimientos o el movimiento obrero, el movimiento social, los que nos dirigimos a las personas, pero no las escuchamos, pues evidentemente las personas no van a dar la espalda.
Recuerdo palabras tuyas en más de una ocasión cuando mentabas de que las relaciones tienen que ser horizontales e interiguales. Da igual que el grupo sea grande como pequeño.
Claro. Claro,
cuesta entender esto, ¿verdad?
Claro, 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 claro. Entre iguales estoy a decir que evidentemente cada uno con sus características, ¿entiendes? Pero respetando que podemos saber más, podemos saber menos, pero todas las opiniones son importantes, ¿no? O sea, no se trata de que solo quien tenga más conocimientos, más preparación, su opinión valga más. O sea, podrá aportar algunas cosas, pero evidentemente hay que escuchar. Todas las opiniones son válidas y todas van a aportar.
Sobre todo recuerdo de cara también a los grupos, es decir, bueno, somos CGT, pero sí, no somos un elefante, ¿no? Somos unas más y aportamos lo que somos.
Claro.
Eso es complejo a veces de entender en la misma CGT, ¿no?
Claro, la CGT es compleja, porque sí, en general. Pero claro, no se puede... O sea, porque el problema es que no podemos entrar... Digo, porque yo participo en varias... O sea, yo participo en una organización relativamente grande o relativamente pequeña, como es la CGT, pero también participo en otros movimientos sociales, de barrio, mucho más de base. Entonces, claro, es difícil cuando las organizaciones tienen un determinado volumen o tamaño, tienden mucho también a pasar por encima de los pequeños colectivos locales, ¿no? Entonces, esa relación siempre es problemática, ¿no? Entonces, hay que ser muy respetuoso, ¿no? Yo cuando actúo como CGT, procuro ser siempre muy respetuoso y no avasallar y no intentar pasar por encima de los colectivos más pequeños, ¿no? Eso es difícil, ¿eh? Hacerlo, porque a mí, yo por ejemplo, me cuesta muchas discusiones en el sindicato con eso, ¿eh? O sea,
nos consta.
Bueno, porque hay que acercarse con modestia también, ¿entiendes? Porque reproducimos muchas veces lo que criticamos en otros. ¿Entiendes? Porque muchas veces que nosotros criticamos que los grandes sindicatos o los partidos pasan por encima de todo y muchas veces nosotros reproducimos también esa actitud, ¿no? Entonces hay que ser muy modesto, ¿no? Es decir, porque en realidad tampoco somos tanto, ¿sabes? Es que en realidad somos seguramente algo más grande que el resto de movimientos, pero tampoco es que seamos una gran organización, ¿no? Entonces, como exigimos a los demás que se nos respete, debemos dar respeto también al resto de movimientos. Pero es complicado, ¿eh? Es una cuestión complicada dentro de la CGT.
Mayo, 15 de mayo 2005,
sí.
5 días antes se va nuestro amigo Ramón.
Uf.
Y el 15 las plazas se llenan.
Sí.
¿Cómo viviste ese día y los posteriores?
¿A qué te refieres? ¿Al 15M?
Sí, al
15M. Al 15M en concreto. Hombre, como una explosión de alegría y de esperanza, ¿no? Y de tristeza al mismo tiempo también, ¿no? Cuando con lo que dices de Ramón, ¿no? Yo recuerdo también esos primeros días, era el comentario más general entre toda la gente que estábamos en... Qué pena que Ramón no haya visto esto, ¿no? Pero bueno, pues en general para mí fue, o para todo el mundo, ¿no? Que nos encontrábamos ahí en Sol de repente, ¿no? Además veníamos de un momento en el que no había grande... No se esperaba esa explosión. Fue sorprendente para todos. Nos pilló a todos con el pie cambiado diciendo, ¿cómo es posible que haya salido todo esto, ¿no? De repente y estén las plazas llenas... No se preveía unos días antes, ¿no? Y desde luego, claro, fue cargarnos las pilas. Y además, también, ¿no? Que muchos de los valores que impulsaron el 15M han sido los valores que hemos defendido durante muchos años, mucha gente, en muchos sitios, ¿no? Que parecía que están en nuestro ADN, pero que en un momento dado se convierten en valores de muchísima más gente, ¿no? Ya no es una cuestión de una minoría, sino de ya, o sea, ver practicar el asamblearismo a masas, o sea, a multitudes inmensas, ¿no? Pues, evidentemente, con todos sus problemas, ¿eh? O sea, desde luego es un chute de alegría, ¿no?
Parecía que había a veces, como en nuestros entornos, cierto debate de alguna gente hasta cabreada por no haber previsto o liderado todo el proceso, ¿no?
Eso te digo, fue sorprendente. Fue sorprendente, nadie se lo esperaba. No sé, yo personalmente creo que esto es difícil, fue complejo. Yo creo que era difícil establecer un liderazgo. Además, que bueno, el liderazgo debe evitarse siempre, ¿no? Pero bueno, que nadie lo sabe. Confluyó una explosión de malestar con una iniciativa muy bien planteada en un momento dado, una manifestación bien situada. Fueron muchos factores, ¿no? Era la confluencia de mucha gente diversa que colaboró para que eso saliera para adelante. Sorprendió todo. Yo creo que además lo de precisamente una de las características del 15M, que es lo que va, es precisamente la ausencia de grandes liderazgos. O sea, no había, nadie puede atribuirse el origen del 15M, ¿no? O sea, nadie puede decir yo lo pensé, yo lo planifiqué y luego yo soy el que me cuelgo de la medalla, ¿no? Porque no está claro, ¿no? Yo creo que fue una confluencia interesante de distintos colectivos, de gente que lleva mucho tiempo trabajando, pero que en un momento dado fue capaz de lanzar mensajes que llegaron a una mayoría importante de gente, ¿no? Fue una iniciativa inteligente, ¿no? Bien hecha.
Progresivamente de la Plaza de Sol a otras plazas y en un momento concreto volvemos a los barrios y a los pueblos y vuelves a Getafe, donde nunca te fuiste,
no,
y articuláis en Getafe. ¿Cómo está la dinámica ahora social?
Del 15M.
Sí, en general, en las que tú estás en Getafe.
Estamos en una situación, ahora yo creo que estamos en un momento post-15M. Yo creo que el 15M como tal, como movimiento... No es que ya desaparezca, sigue existiendo siempre el 15M, y ahí estamos, ¿no? Pero sí que ha servido para un revulsivo, sobre todo a nivel local, digo, hablando de Getafe, para un revulsivo absoluto, ¿no? para reactivar completamente todo el tejido social del pueblo, ¿no? Que estaba prácticamente arrasado, ¿no? Después de 25 años de gobierno del PSOE, que si se puede vanagloriar de algo, de haber destrozado completamente todo, ¿no? Pues el 15M, a raíz del 15M, ha subido una reactivación importante, pues también con el tema de la lucha por la vivienda, y ahora estamos en un momento interesante, ¿no? De reactivación y de recuperación de un pueblo como la Getafe, ¿no? Que hace 25 años era un ejemplo de luchas y que había prácticamente desaparecido, ¿no? Y ahora estamos viviendo un resurgente. Mucha gente, además, que se ha incorporado a raíz del 15M con lo positivo que tiene también, ¿no? Lo positivo y también lo negativo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo positivo que es gente que viene con... no viene maleada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Gente que se incorpora con ilusión, que viene con ganas de hacer cosas, que quiere aprender y eso. Y con lo negativo, entre comillas, también porque... hay que hacer un esfuerzo también de formación, ¿no? De explicar cosas que los que hemos sido activistas damos por hecho y damos por aprendido y que lo, pero que la gente más nueva, pues hay que explicárselo y hay que formarla y hay que dar ejemplo, ¿no? De cómo se hace. Pero yo la verdad es que estoy últimamente muy contento, ¿no? Con la actividad que se está desarrollando en Getafe y en el resto, ¿no? Pero
en Getafe en concreto,
por lo que me afecta a mí.
En concreto en Getafe, ¿cuál es el marco, el espacio organizativo en donde estás metiendo la energía más en el terreno, digamos, de la comunidad?
En el tema de 15M y el tema de la vivienda, de los desahucios. Además también, bueno, estamos intentando también construir montar también CGT en la zona sur. A nivel sindical, por un lado, intentando montar el sindicato en la zona sur, a nivel también por una reflexión no personal, también la necesidad de hacer sindicalismo, no tanto a nivel laboral, ¿no?, sino también intentando organizar sindicalmente a sectores precarios, parados, inmigrantes. Eso por un lado, y luego desde el punto de vista del sindicato, y luego desde el resto de movimientos, sobre todo a través de la Asamblea del 15M y de la PA, ¿no?, que es lo que funciona en el pueblo.
Hablar con Antonio Ribagorza, para las gentes de Baladre, es hablar de una persona que se quiere, que se aprecia.
Gracias, Manolo.
¿Cómo comprendiste? ¿Te fue fácil comprender el espacio de la coordinación de Baladre? ¿Cómo se la explicarías a una tercera?
¿Qué es Baladre? Sí, más o menos, ¿entiendes? Baladre es una coordinadora, ¿no?, de grupos locales que trabajan con el derecho a la protección social, desde el asistencialismo, sino desde la autoorganización de personas paradas, precarias, que se encuentran en situaciones difíciles, ¿no? A mí me parece un trabajo muy digno, ¿eh?, porque además, como no es de hecho desde la caridad, sino que es desde la toma de conciencia, desde la dignidad y desde la lucha, pues me parece un trabajo muy interesante que siempre he respetado muchísimo, ¿eh?
Nos consta. En estos momentos nosotros estamos a punto, ¿no?, de celebrar ya estamos en ello, los 30 años, sí, como espacio de organización, relación para el apoyo mutuo, pero también queremos y vemos importante coincidir en las calles del 18, en el caso del Estado español, 18 al 24 de julio,
sí,
y queremos pasar por Getafe.
Pues os prepararemos una buena recepción y participaremos activamente. Está bien saberlo con tiempo para empezar ya a trabajarlo.
Allí hablaremos, además, para que vayáis acumulando, sí, del etéreo patriarcal, de los feminismos, de las luchas,
sí,
porque queremos generar, ¿no?, también ese tipo de reflexiones juntas, ¿no?
Perfecto, pues estaremos esperando a que empezaremos ya a lanzar ya la iniciativa para que la gente empiece ya a involucrarse y empiece ya con ganas de participar y de sumarse a la marcha.
Una pequeña valoración, no me puedo escapar de la tentación, que tú harías de estos 20 largos años de relaciones CGT, Ecologistas en Acción, Gentes de Baladre con otras. ¿Cómo valoras tú esta manera de apoyarnos sin estructura entre los grupos?
Ah, bueno, eso para mí ha sido un hecho importante también, y además, como digo, también importante en el devenir posterior de lo que ha sido, por ejemplo, el 15M. Es decir, como hace ya muchos años, gente que veníamos o que compartíamos valores, ¿no?, como la horizontalidad, el asamblearismo, la autonomía, ¿no?, que estábamos en distintas organizaciones o colectivos y que trabajábamos ámbitos distintos, nos sentábamos a colaborar y a hacer cosas y a impulsar movimientos desde esa perspectiva, ¿no?, con generosidad, ¿no?, sin pretender capitalizar nada ni aprovecharnos, sino utilizar nuestras estructuras y nuestras organizaciones para impulsar cosas. ¿Manolo?
Sí, no, Antonio, no. Estaba dejándote estallar.
Me estaba dando el móvil y estaba con una mano intentando apagarle. Perdona.
No, con tranquilidad. Oye, no es una crisis, es una estafa. ¿Cómo vives el momento actual?
Pues es que ese es el lema. Pues es el por excelencia, ¿no? Lo resume todo, ¿no? O sea, cómo están utilizando una crisis que ellos mismos han generado, precisamente, o sea, con su avaricia y con sus malas prácticas y con su precisamente para no solamente para no corregir lo que han hecho, sino precisamente para hacer lo que siempre ha sido su plan definitivo, ¿no? Lo que han querido siempre, que es laminar los derechos de la inmensa mayoría de la población y hacernos retroceder 30, 40 o 50 años en condiciones laborales, sociales, salariales, etcétera, ¿no? Es decir, aquí al final la crisis ha sido la excusa que necesitaban para poder hacer lo que siempre han querido hacer, pero que hasta ese momento no habían encontrado la coyuntura o la justificación. Y ahora vemos que ya sin ningún rubor, ¿no? La Unión Europea ya prácticamente se ha quitado la careta, ¿no? Esa careta amable que nos habían vendido la moto durante 40, 50 años, ¿no? De la Europa social y de la... Y ahora vemos de verdad cuál es la cara debajo de la careta de lo que hay debajo, ¿no? La cara real, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Cómo es la Europa de los ricos, de los poderosos, de las grandes empresas que han declarado la guerra total y absoluta contra los pobres o contra las clases populares de toda Europa, ¿no?
Antonio, con todo esto nos quedamos y nos vemos en Getafe en julio, pero seguramente antes.
Muy bien, cuando tú
quieras. Un beso, gracias, y muchas, muchísimas gracias.
Nada, un beso.
A Jul.
Buenas, estamos con Marta Ivanesa de la Asociación contra la Exclusión Alambique, de la Oficina de Información sobre Derechos Sociales La Espiral de Gijón, en Asturias. Y bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué realidad estáis percibiendo ahora mismo desde la Oficina de Información?
Bueno, pues desde la oficina la realidad que percibimos viene siendo un poco en consonancia un poco con la situación de crisis que se está viviendo. Lejos de mejorar, como en otras ocasiones que ya hemos ido entrando en la radio y comentando, pues la situación se mantiene y podemos decir que bueno, al mantenerse en el tiempo pues está hasta peor, ¿no? Porque seguimos percibiendo en la realidad una situación de carencia de recursos que además ahora se agrava porque las personas ya han ido pasando por distintas administraciones o por distintos colectivos o por ayuntamientos, UTS, y se les van cerrando un poco las opciones de acceder a ayudas o a recursos para poder salir de esta situación de carencia que viven, ¿no? En Asturias se agrava la situación además porque el salario social se mantiene en una situación de atasco que llega ya hasta los 20 meses, con lo que las personas siguen a la espera de esa renta mínima que tenemos aquí, que se supone que era la solución a estas situaciones de carencia, ¿no? Y todo este tiempo se ha hecho una labor de información de las horas de emergencia social, de intentar que estas pues cubran estas situaciones de emergencia, y lo que notamos ahora es que empiezan las administraciones, empiezan a intentar bloquear estas demandas, ¿no? Porque se va mucho dinero en estas situaciones de emergencia, el número de gente que necesita de ellas es mayor y están desbordadas. Entonces, la situación que vivimos es una situación un poco de muestra de que las políticas de rentas mínimas pues no están pensadas para afrontar situaciones de crisis y para dar respuesta a las personas en estos momentos de dificultad.
Cuando planteáis esas denuncias, la denuncia del atasco del salario social, la denuncia de la insuficiencia de las ayudas de emergencia, ¿qué respuesta da la administración pública?
Pues a nivel del Principado de Asturias, con el salario social, es la respuesta que llevan dando desde que empezó el atasco. Lo primero, culpabilizar a los responsables anteriores, sea del partido que sea, da igual, cada uno echa balones fuera y culpa al anterior, y siguen refiriendo las dos razones que llevamos oyendo ya eternamente, que es la falta del programa informático, que aluden que están trabajando siempre con una hoja de Excel que limita mucho la resolución de los expedientes, y la falta de personal. Se supone que en este año ya había entrado personal nuevo, pero el salario social no se desatasca, o sea, los expedientes siguen resolviendo esos expedientes de hace dos años y no hay solución, no hay vías de que se mejore. Y con respecto a las ayudas de emergencia social, están en una pelea responsabilizando un poco a la administración de que, claro, de que el salario social está atascado y está desbordando a los municipios que no tienen presupuesto. Entonces, que las ayudas de emergencia social como que no hay una falta de dinero para afrontar estas demandas.
Uh-huh. Y ante ese panorama, ante la falta de respuesta de la administración ante la situación de atasco y de crisis que afecta a las personas, ¿qué estáis planteando? ¿Estáis planteando algo especial, alguna campaña, alguna iniciativa?
Por un lado, desde la oficina mantenemos aquellas denuncias de las personas que pasan y quieren lanzarse a denunciar un poco pues al ayuntamiento cuando se les deniegan sus derechos con respecto a las ayudas de emergencia u otras situaciones. Y luego desde el colectivo, ante estas situaciones de carencia, de falta de recursos de esta necesidad de cobertura de las necesidades más básicas, hemos arrancado o vamos a arrancar una campaña enfocada a visibilizar y a denunciar también la falta de acceso a las cosas más básicas, ¿no? Por un lado, pues hemos marcado cuatro ejes: los suministros básicos, agua, luz, un poco toda esa parte, transporte, alimentación y unos ingresos suficientes, en la línea de empezar a reclamar que quien no tiene, pues no paga, ¿no? Y un poco lo hemos enmarcado con el lema de nuestra dignidad por encima de vuestra codicia.
Además de esa campaña, bueno, desde Alambique se trabajaba temas como renta básica, temas como la objeción fiscal al gasto militar. ¿Estáis llevando a cabo también acciones en esa línea?
Sí, desde el primeros de mayo arrancamos la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que este año la estamos desarrollando con otros colectivos de Asturias. Ya se ha hecho alguna charla, se van a hacer acciones de calle y se han planteado también talleres de realizar la objeción fiscal al gasto militar. Y bueno, la idea es acabar más o menos cuando termine el periodo de las declaraciones de la renta. Y desde hace ya unos meses viene funcionando la Asamblea por la Renta Básica en Asturias, que bueno, venimos reuniéndonos y ahora en estos momentos el objetivo es un poco difundir y sensibilizar sobre la propuesta de renta básica de las iguales. Y un poco pues en eso estamos.
Bueno, y ahora toca estamos en el 30 aniversario de la coordinación Baladre y toca preguntaros un poco algunas cosillas sobre ella. La primera casi es cómo conocisteis y cuándo el espacio de coordinación.
Bueno, buenas noches a todos. Fue allá por el 2005, Alambique, estábamos con una campaña que llamábamos Derechos Sociales para Cuándo. Y bueno, entre las distintas acciones que tenía aquella campaña, tuvimos un par de jornadas en las que lo que queríamos trabajar ya de aquella era un poco las propuestas o alternativas ante la situación de los derechos sociales en el modelo actual, pues qué otras alternativas podíamos tener, ¿no? Ya de aquella queríamos ahondar, acercarnos un poco al tema de la renta básica. Y por ello, bueno, hicimos, es verdad que un primer intento de contactar con Baladre, que fue un poco fallido, en las primeras jornadas no conseguimos contactar y fue ya para las segundas de aquel año en las que ya pudimos, bueno, pues contar con la participación de una persona de Baladre. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos invitados a los encuentros que la coordinación tiene, ¿no?, anualmente y desde entonces pues venimos participando en ese espacio.
¿Qué valoráis de ese espacio para haberos enganchado desde el año 2005 hasta aquí?
Bueno, pues mira, hemos en el colectivo hecho también una pequeña valoración del tema y nos salían algunos aspectos que a lo mejor para otros no son muy prioritarios cuando buscan un espacio en el que reforzarse con otros, pero a nosotros son precisamente los valores que creemos que sí que nos aportaba Baladre y que en otras redes o espacios la verdad que no los habíamos encontrado, ¿no? Y que son, por ejemplo, pues que ya por el propio nombre coordinación no es una estructura ni trata de serlo, es decir, cada uno a nivel personal o como colectivo está mientras participa de él, ¿no? Sin unas obligaciones preconfiguradas y en cada momento pues con la energía y las posibilidades que cada cual va teniendo. Otra cosa también, precisamente, pues que por ser eso, una coordinación, depende de la corresponsabilidad que asumamos un poco todos, el que funcione o no funcione, ¿no? No tiene un aparato técnico que permite que siga adelante, aunque sus participantes se limiten a poner una cuota o estas otras historias de las que tenemos experiencia en otros espacios, sino que la energía y el trabajo y las tareas y las ideas las ponemos entre todos y sale adelante lo que todos apostemos por ello. Luego también, pues que no está, cuando te encuentras o conoces a las otras personas y colectivos, no, lo único que nos aportamos no son solo debates ideológicos de ver por dónde tienen que ir las alternativas o demás, cosa que también, ¿no?, llevamos a cabo, pero están realidades concretas detrás de los lugares y espacios donde cada uno de los colectivos participantes está implicado en el día a día, ¿no? Entonces esas reflexiones, que sí que tienen un trasfondo ideológico, están avaladas y contrastadas pues con la realidad de la gente y con lo que cada uno vivimos en nuestros espacios y lugares de origen, ¿no?, que son diversos, pero ahí está también la riqueza. El que se intenta pues ir a las causas y como eje pues denunciar el capitalismo como modelo social que destructivo, ¿no?, de las relaciones y del propio desarrollo humano, pero a la vez eso, no quedarnos en lo abstracto, sino cómo vincularlo a nuestras luchas cotidianas para cuando luego cada colectivo volvemos a nuestro territorio, ahí es donde realmente en el día a día tenemos que articular las luchas. Luego también nos parecía una riqueza el que es un espacio en el que cuando nos juntamos, pues compartimos experiencias, afectos, reflexiones, y es verdad que bueno, también ponemos en valor pues lo que a lo mejor nos va funcionando a unos o a otros, pero también compartimos las debilidades o los obstáculos con los que cada uno nos vamos encontrando. Quiero decir, no te sientes con la necesidad en el espacio de ir a contar lo bien que te salen las cosas, la de gente que va a tus historias, sino que lo que haya es lo real y desde ahí construimos. También importante el que se cree que pocos podemos hacer mucho, algo que en Alambique le damos mucho valor, ¿no? Por esta locura de tener una memoria en la que hubo ciertas luchas que enseguida eran apoyadas por miles de personas, y parece que hoy día, ¿no? Pues que estas pequeñas cosas cotidianas o luchas cotidianas que se van teniendo y colectivos que somos pequeños, pues que no, para otros no tienen valor o significancia, pero para nosotros y en Baladre pues es. Y luego pues también fundamental que en ese espacio compartimos y analizamos y revisamos y repensamos herramientas o instrumentos que nos sirvan para potenciar las luchas y la transformación que buscamos. Entonces, entre ellas, nosotros, pues eso, como he comentado, nos encontramos y nos acercamos pues buscando un poco el ahondar en la renta básica, que se sigue en ella, y desde Alambique también, pero a la vez en todos estos años pues hemos ido debatiendo y contrastando otros tipos de herramientas, como pueden ser los propios puntos de información y visibilización y denuncia, como la Espiral aquí en Gijón, pues otros colectivos que también la utilizan o qué posibilidades tiene, las radios comunitarias y otro tipo de instrumentos que a los que en cada momento pues compartimos para poner en común.
Y que cuando decimos que Baladre es un espacio de apoyo mutuo, ¿en qué ha apoyado Baladre a Alambique? ¿O qué ha aportado?
Eso es, una vez que estás participando se visibiliza o ves como muy aterrizado eso del apoyo mutuo, en el sentido de cómo se generan relaciones para fortalecernos, ya que somos colectivos pequeños, ¿no? En la medida, por ejemplo, en que cuando en alguno de los territorios un colectivo está llevando a cabo alguna lucha concreta o está desarrollando alguna actividad, pues la visibilización o el esfuerzo por apoyarlo, visibilizando y que se dé a conocer, pues lo hacemos de manera coordinada y entre todos los colectivos. Si se requieren algunos momentos apoyo, incluso pues presencial o físico, o por qué no también de compartir recursos económicos, pues entonces también se está ahí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Alambique cuando hemos demandado demás, también incluso como criterio para elegir dónde se hace cada uno de los encuentros de Baladre, en qué territorios, pues no siempre se busca la centralidad o la facilidad para el acceso, sino si en ese momento un territorio le puede venir bien y le puede reforzar el que el encuentro y los colectivos nos encontremos en su espacio y en su territorio porque están llevando a cabo alguna lucha en particular, ¿no? Y bueno, y sobre todo también pues el compartir lo que decía antes, ciertas herramientas para la lucha, que es como sabemos que no tenemos la receta, pero que sí que podemos ir intuyendo, descubriendo pequeñas cosas o instrumentos que vemos que surten cierto efecto hacia los cambios que queremos conseguir. Entonces, lejos de cada uno quedárselo o solo tratar de contarlo como un logro conseguido individualmente o de ese colectivo, pues no, es una forma de compartirlo para ponerlo en común y ver cómo otros, aterrizándolo a su propio contexto de más, a lo mejor pueden aprovecharlo y utilizarlo.
¿Y de cara a las marchas? ¿De cara a las marchas de este mes de julio por el 30 aniversario de Baladre, que desde Asturias, que se va a hacer, se va a apoyar?
Pues andamos ahí porque la realidad es como es, y con todo lo que comentaba la compañera Vanessa también, de que se ve en la oficina, ¿no?, en lo que nos llega, también son realidades que vivimos las propias personas del colectivo, ¿no? Como es la precariedad vital de no poder saber ni tener opción a decidir si el mes de julio vamos a tener posibilidad ya como para planificarnos de dónde vamos a estar, pero desde luego que la intención es que en la medida de lo posible poder compartirlo y apoyarlo presencialmente. La idea de las caravanas nos parece fundamental, que ciertos debates y ciertos señalización, o sea, identificar a culpables y responsables y debatamos, sea en espacios de la calle y que podamos compartirlo con la gente de cada lugar, y bueno, ahí andamos, ¿no? Tratando de o con el deseo, la verdad, más bien, de que personas del colectivo podamos unirnos y, bueno, nosotros 30 años, ¿no?, pero ya unos cuantos, y seguir compartiendo y aprendiendo de todos los compañeros y compañeras.
Uh-huh. Y la última, ¿dónde os podemos seguir las cosas que hacéis en Alambique o dónde podemos contactar con vosotras?
Uh-huh. En el, a través del correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com, y quien quiera seguir un poco lo que hacemos, pues en asociacionalambique.blogspot.com. También subimos las cosas a la página de Baladre y, bueno, pero en principio, bueno, a través de nuestro blog.
Pues muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros y saludos a los compañeros también de Radio Pimienta que hacen posible este programa.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro titulado Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable. Este libro está escrito por Murray Bookchin y está editado por Virus. En el presente libro, el ya fallecido Murray Bookchin, uno de los principales pensadores anarquistas contemporáneos, realiza una dura crítica de algunas de las nuevas corrientes que han cobrado fuerzas en las últimas décadas dentro de la izquierda antiautoritaria y en concreto dentro del área anarquista. Bookchin, uno de los pioneros de la ecología social, analiza y cuestiona las bases de las corrientes de crítica de la civilización industrial, primitivistas, neomísticas e individualistas, acusándolas de haber perdido el componente social y organizativo, y por lo tanto revolucionario, para convertirse muchas veces en una mera actitud nihilista posmoderna, o en el peor de los casos, en un mero objeto de consumo para pijoprogres. ¿Podrá el anarquismo continuar siendo un movimiento social revolucionario o acabará siendo una subcultura de moda? ¿Continuarán siendo sus principales objetivos la completa transformación de una sociedad jerárquica, clasista e irracional en una sociedad comunista libertaria? ¿O devendrá una ideología centrada en el bienestar personal, la redención espiritual y la autorrealización en el interior de la sociedad existente? Un debate complejo y necesario. Os repito el título de este interesante texto, Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable. El libro, como he comentado antes, está escrito por Murray Bookchin, edita Virus, tiene 104 páginas y el precio de venta al público es de 8 euros. Pues compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Espacio de información social.
Hola de nuevo, otra semana más por aquí con vosotras y con vosotros. Y bueno, como sabéis que me paso mucho tiempo metida en las redes buscando y rescatando, pues me he cansado de estar metida en casa y en vez de esperar a que vengan, pues he venido yo a buscar. Y me he encontrado buscando, porque he venido directamente a ella, no me la he encontrado. He ido a buscarla con Macu Jimeno, que es una activista feminista con un prestigio para mí personalmente muy elevado y bueno, a quien muchas le debemos muchas cosas. Y bueno, pues como de esto se trata, de traeros a grandísimas mujeres para acá para que las conozcáis y sobre todo conozcáis la labor que se está haciendo, pues os dejo con Macu. De momento le dejo que os salude y que nos cuente pues por qué este activismo tan duro y tan fuerte que tenemos que estar haciendo a diario. Hola, Macu.
Hola, guapa, buenos días. Bueno, lo primero que casi me hace llorar, porque esta presentación, pues bueno, muy emotiva, ¿no? Pues bueno, yo estoy en el activismo feminista porque creo que siempre ha sido necesario, pero en estos momentos más que nunca, ¿no? Estamos viviendo unos momentos muy, muy delicados, de muchos retrocesos. Estamos siendo cada vez más invisibilizadas, seguimos padeciendo discriminaciones en todos los ámbitos. Y bueno, y la igualdad, pues sí, la teníamos reconocida en las leyes. Digo, la teníamos porque ahora ya, incluso ya me planteo si vamos a seguir teniéndola en los papeles, ¿no? Pero nunca hemos llegado a estar en igualdad de condiciones. La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres no ha estado nunca presente, ¿no? Y bueno, pues el exponente más grave y más notorio de esta discriminación, de esta desigualdad, es la violencia machista que continúa matando. Y bueno, y ahí estamos intentando hacer redes, porque decimos que en estos momentos es más necesario que nunca, ¿no?, hacer redes de mujeres y hacernos más fuertes entre nosotras para combatir todo este machismo que nos satura y nos pone de tanta mala leche.
Pues sí, en efecto, de hecho he rescatado a Macu, la he sacado de un entorno concreto, por eso estaréis oyendo voces de fondo, de gente que entra, sale, y bueno, espero que todo esto se oiga a la perfección. Y os decía que la he sacado de un entorno de debate y reflexión en torno a los derechos de las mujeres, son derechos humanos. Que bueno, que nos está ocupando pues desde el viernes hasta hoy domingo, que estamos con esa reflexión, y entre estas reflexiones pues nos encontramos este marco normativo que se nos está escapando en cuestión de violencia de género, ¿verdad? Y nada, pues aquí estamos. Hemos reflexionado sobre otros derechos humanos, Macu, ¿verdad?
Bueno, hemos reflexionado sobre todos los derechos humanos que son derechos de las mujeres. Ese era el lema que habíamos elegido para este año, ¿no?, porque parece que se nos olvide. En todos los países del mundo las mujeres, pues eso, seguimos estando discriminadas, incluso en aquellos que pensamos que hay menos discriminación, que son modelos, por ejemplo, pues en el caso de Suecia. Y ayer pues una compañera estaba recordando que la violencia de género en Suecia pues es una realidad brutal también, ¿no? Y bueno, pues hay muchas formas de violencia. Hemos estado hablando de la mutilación genital, hemos estado hablando de la trata de mujeres, hemos estado hablando, bueno, de todos los derechos humanos que se nos niegan, ¿no? El acceso a la sanidad, el acceso a la educación, la invisibilidad, en fin, tantas cosas, ¿no?
Sí, porque a veces hablamos de que este tipo de retroceso en derechos o el nunca haber alcanzado determinados derechos, por ejemplo, la igualdad salarial o la igualdad en el acceso al mundo laboral, que nos hace dependientes, a muchas mujeres hace dependientes económicamente de los esposos o incluso de las familias, porque también hay familias maltratadoras en general, y de donde no pueden escapar entornos, de donde no pueden escapar de esa violencia, de esa espiral de violencia, las mantiene sometidas, y que de alguna manera es violencia, ¿no? Incluso estuvimos hablando pues esto de cómo la mutilación genital femenina, que es una de las demostraciones de tortura más fuerte, no es la única, que en Occidente teníamos otro tipo de torturas.
Claro, sí, porque a veces pensamos en otros países, también ayer se comentaba, ¿no? O sea, a veces en Europa nos pensamos que estamos por encima de otros países, que a los que ya no nos atrevemos a decir públicamente subdesarrollados, les decimos en vía de desarrollo, pero seguimos pensando que son países subdesarrollados, donde pasa una serie de cosas que aquí en Europa, en nuestra Europa, no van a pasar, pero que hay otro tipo de violencias brutales también, ¿no?, y que están pasando día a día. Y bueno, pues eso, aquí en el Estado español, la más fragante pues es el tema de los asesinatos de mujeres, pero bueno, tampoco podemos dejar de lado otras miles de violencias, ¿no? La mutilación genital también se sigue dando, está perseguida, pero se sigue dando. Pero por ejemplo, la explotación sexual, la trata de mujeres, estábamos hablando ayer, y también es una realidad terrible y que se pretende invisibilizar totalmente, ¿no? Entonces son tantas cosas que a veces pues te dejas un poco. Necesitamos, ¿cómo te diría?, pues apoyarnos unas a otras, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que te entra el pesimismo, te entra el desánimo, ¿no? Y necesitamos darnos esos abracitos y esa sororidad entre mujeres, ¿no? Entre mujeres y tengo que decir que también entre hombres, porque, bueno, en esta lucha, por supuesto, por la igualdad, es que si los hombres no están con nosotras no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces ellos tienen que implicarse, y tienen que implicarse más, yo creo.
Macu, ¿qué te parece, cómo crees tú que influye el tema de las negativas de algunas consejerías de bienestar social que normalmente pues han estado concediendo ayudas de emergencia social, salarios mínimos de inserción y este tipo de cosas, y que normalmente son beneficiarias mujeres porque suelen solicitarlo mujeres en exclusión, mujeres que han agotado todas las prestaciones de desempleo, que se encuentran abandonadas por sus parejas o que nunca han tenido pareja y tienen hijos? ¿Cómo, no crees que esto contribuye contribuye también a reforzar la situación de violencia para ellas.
Sí. En general contribuye a seguir manteniendo, a perpetuar la desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba mirando antes los datos de la última encuesta de población activa, ¿no? Los datos que están sobre la mesa de 6.200.000 personas paradas, ¿no? Y entonces, bueno, pues según la encuesta, pues te dice que el paro ha aumentado en los hombres, pero es que luego hay que leer la letra pequeña. Ha aumentado los hombres, pero las mujeres seguimos siendo más las que estamos inactivas, ¿no? Y luego, además, el empleo que se les ofrece a las mujeres es más empleo precario que el que están teniendo ellos, ¿no? Entonces, claro, todos los recortes sociales que están habiendo, evidentemente, contribuyen a esa desigualdad. Primera, porque todos los trabajos domésticos y de cuidado de las personas dependen de las mujeres. Si te quitan recursos asistenciales y tienes un empleo más precario, esos trabajos los tienes que asumir también tú, ¿no? Porque ellos no los asumen. El hecho comprobado es que estando en el paro, chicos, hombres y mujeres, los hombres no están colaborando en las tareas del hogar. Dices, bueno, pues si mi compañero se ha quedado en el paro, lo normal es que sea él el que se encargue de los críos o de tenga una persona dependiente y que se encargue. No, la realidad no es esa, ¿no? Siguen asumiéndolo las mujeres. Entonces, claro, todo el recorte de prestaciones sociales evidentemente influyen directamente en las mujeres. Y en el tema de violencia, por supuesto, también influye mucho más.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.